Sergio Parra, ja sabeu que és col·laborador del nostre programa, un honor, val a dir, i a més és escriptor, divulgador científic, autònom, i un home preocupat pel que passa al món i per les curiositats. Sergio Parra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Sí? ¿Estás contento?
Muy contento, porque yo cada vez trabajo menos y cada vez trabaja más por mí la inteligencia artificial.
Madre mía, ¿dónde vamos a llegar? ¿Qué va a pasar con la literatura? No sé. En cualquier caso, repito, sorprendente.
Muy sorprendente.
Muy sorprendente. Bueno, creo que hoy vamos a hacer un debate, ¿no?, sobre cómo combinan la ecología y el turismo.
Debate peliagudo, ¿eh?
Un debate difícil, sí. Muy difícil, porque... Mira, yo voy a poner un ejemplo de una vez, una conversación que tuve con Miguel de la Cuadra Salcedo,
sí,
que ya para mucha gente pobre ya no se acordarán de él, pero bueno, fue el aventurero de este país durante muchos años, ¿no?
Sí.
Que él decía que a Venezuela, o sea, a la selva, al Amazonas, no solo podía ir él, que no hacía falta que fuera nadie más porque se iba a deteriorar todo, ¿no?
Claro.
Entonces le decías, pero hombre, es un poco fresco, porque los demás no pueden y tú sí, ¿no?
Totalmente.
O porque los masáis tienen un encendedor y tabaco en el bolsillo y estamos allí exponiéndolos como si fueran pues personas que no han contactado nunca en la vida con una sociedad moderna y actual, ¿no? Bueno, claro, él tenía su argumento, que el ecosistema se deteriora y que, pues claro, que vaya alguien y que lo cuente y ya está bien, pero que no vayamos a todos a...
Totalmente.
En cambio, yo pienso que, por ejemplo, con el caso de los masáis o las mujeres jirafas, pues para ellos es una manera de sobrevivir. Dura.
Bueno, primero he de decir que el tema del turismo, que parece una cosa como que tenemos derecho o es natural hacer turismo,
que todo el mundo vaya donde
es relativamente
quiera.
Nuevo.
Quiero decir, leí
no hace mucho un estudio de un epidemiólogo que decía que hasta hace apenas 100 años la mayoría de los seres humanos vivían en un círculo de apenas 50 kilómetros y de ahí no salían.
No se movían, claro.
Entonces, el hecho de ampliar este círculo a 150, 200, 300 y ahora mismo a todo el planeta Tierra, casi todo el mundo ha viajado a otros continentes ya, otros países, es una cosa que es relativamente nueva, que está asociada al cambio tecnológico, al transporte, abaratamiento y demás.
Bueno,
pero
y
tampoco tiene que...
Y al postureo.
Al postureo y a Instagram y a los likes. Pero, claro, es una cosa que es parece que como es un derecho... casi, el visitar los lugares y verlos con nuestros propios ojos, cuando hasta hace poco a nadie le interesaba ver con sus propios ojos nada de todo eso. Tenía suficiente con ver su entorno, su vida, y si acaso, eventualmente,
bueno,
que le contaran cosas.
Puntualmente, en el siglo XVIII o XIX, había puntualmente alguien que quería descubrir las fuentes del Nilo, ¿no?
Exacto.
Pero era uno que además iba con su señora.
Exacto.
Es decir, que no era el mismo concepto de viajes puramente turísticos y para descansar. Bueno, yo creo que hay muchos destinos, es cierto. Creo que hay muchos destinos que el turismo le ha sentado mal. Y esto no podemos negarlo, ¿no? En cambio, probablemente hay otros que les ha hecho bien en función de su situación económica. El otro día hablaba con alguien sobre el tema del Nepal. Claro, los permisos que se dan en el Nepal para que los montañeros suban al Everest, pues resulta que mantienen el país prácticamente.
Claro.
Y los sherpas pues viven gracias a acompañar a estos señores que van en procesión subiendo al Everest.
El problema es que a lo mejor eso tiene externalidades negativas, como
muchísimas.
Un impacto
la basura, por ejemplo.
Por ejemplo, yo he visto fotos de Everest que son...
Sí, la basura.
Directamente, la rambla, eso.
Directamente. La persona con la que hablaba me decía que habían 200 y pico de cadáveres, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, botellas de oxígeno y todos los desechos que montan del campamento base, por ejemplo, pues claro, muchos quedan allí. Y que, claro, luego tiene que ir a alguien y recogerlo, ¿no?
Eso es.
Pero en cualquier caso, es cierto que ese país en concreto vive de... estos permisos de montañas.
Claro, pero yo creo que el debate está más en cuáles son las consecuencias, más que si alguien puede vivir o no de algo que no sabemos cuáles son sus consecuencias. Hay que evaluar bien cuáles. Yo soy cada vez más, soy más conservador en el sentido de que si un sistema, el que sea, en este caso un sistema ecológico X, más o menos está autoorganizado, sostenido, estable, el hecho de cambiar cualquier cosa es peligroso. Hay que ir con mucho, mucho cuidado. No sé si conoces la parábola de la valla de Chesterton, que dice algo así como, si tú encuentras una valla en mitad del campo, totalmente solitaria, que parece que no está ejerciendo ninguna función, no seas tan atrevido de quitarla.
Déjala.
Porque a lo mejor está haciendo algo que tú no eres capaz de entender en ese momento.
Claro.
Y eso tiene que ver con cambiar cursos de ríos, dejar que 1 millón de personas entren en una cueva a ver unas pinturas, que a lo mejor simplemente con el oxígeno, el dióxido de carbono están manchando lo que anteriormente era prístino, etcétera, etcétera. O sea, hay que ir con mucho cuidado, si no queremos, al menos, que el mundo sea pues sacudido de maneras que no que
mira,
no
yo pienso
aún.
Que en Países Bajos van a ser los primeros en, bueno, ya han sido los primeros, de hecho, en regular un poco la masificación. Uh-huh. Por ejemplo, KLM, que es la compañía del país,
sí,
ya no hace vuelos internos entre los Países Bajos. Se va en tren.
Ah, mira.
Tú llegas a Schiphol, a Ámsterdam, y desde ahí tienes trenes y autobuses para irte donde quieras.
De hecho, hay una palabra, ¿no? Creo que es holandesa, que es para decir la vergüenza a volar. Es un término que
¿ah, sí?
asocia
no,
la vergüenza a volar, porque ya está empieza a estar mal visto que la gente vuele.
Claro, bueno, es que claro, es una excentricidad irte a pasar el fin de semana a París.
Uh-huh.
Es una excentricidad y en no pensar en lo que pasa cuando se levanta un avión y cuáles son las condiciones en las que tú llegas a París y te encuentras con 6 millones más de personas en París haciendo lo mismo que tú.
Y cogiendo taxis y...
Haciendo lo mismo que tú.
Y el metro.
Ver
y...
el Sacré-Cœur, ver el no sé qué, lo que sea. Entonces, claro, de alguna manera va a haber que frenarlo esto.
Bueno, es lo que tienes siempre cuando mercantilizas cualquier tipo de...
Bueno, no vamos a llegar a ninguna conclusión, como ustedes comprenderán.
No, no, no.
Ni somos los oportunos para llegar a ninguna conclusión, pero sí ponerlo encima de la mesa, que
claro,
me parece que es poner un poco la conciencia encima de la mesa, ¿no?
Bueno, al menos ser un poquito, lo que tú decías, conscientes de que todo acto tiene una consecuencia y que no todo tiene que reducirse a cosas simples en el sentido de yo tengo una necesidad, la cumplo, o yo, con lo que te has dicho antes, yo ya voy a París y lo que tú quieras, pero estoy ayudando a la gente que tenga sus comercios abiertos. Bueno, sí, pero ¿cuál es el efecto
no,
secundario o terciario de hacer eso?
Claro.
Hay que,
la valoración
hay que, claro,
es, va mucho más allá de todo
claro,
esto. No, no es viven gracias a mí, no es, desde luego.
Mm.
Bueno, pues, ¿tu amigo bien? ¿Tu alter ego?
Pues bien, muy bien.
Vale.
Pues... Yo lo estoy esclavizando un poco, pero no se queja.
Esta es la gran ventaja. Esa es la gran ventaja del chat GPT. Sergio Parra, a la semana que viene más.
Hasta la semana que viene.
Adiós.